Señores, bienvenidos al podcast que tiene a todo el mundo queriendo aprovechar el mercadeo como una manera de impulsar su negocio y hacerlo llegar más lejos. Así era que lo tenía que decir, ¿verdad?
Sí, muy bien. Bien.
Excelente.
Mi nombre es Rubén Rodríguez y en este episodio del maravilloso podcast Market Inc. vamos a estar hablando de ¿el sexo vende? ¿O no vende? ¿Es verdad o es mentira?
Exactamente. Nosotros estamos acompañados a Rubén aquí hoy.
Sí, hoy este podcast es mi podcast y hoy tengo a las chicas que tienen una vaina como de mercadeo y...
¿Tú la invitas?
Y nosotros la invitamos para entrevistarla. ¿Cómo estás, Cristian?
Ah, yo estoy bien, loco. Es que igual que todos los episodios.
¿Qué se siente ser un experto del mercadeo y que la gente nos escuche todas las semanas?
No me arrepiento de haber estudiado marketing.
ya sí, denle ustedes.
Ok, ok. No, señor, ustedes saben, bueno, los fieles oyentes saben que nuestra primera temporada hablamos de este tema, Juli y yo, cuando éramos Juli y yo nada más. Uh-huh. Y hoy quisimos traer a nuestros dos amigos de, bueno, Cristian de Lenguas Calvas y Rubén de Bárbaro que Podcast. So, ya ustedes saben, vamos a estar hablando de esto.
O Cristian y Rubén de Óyete Esto.
Ah, bueno, Cristian y Rubén. Okay. Bueno, exacto. Sí, que nos tienen pimpeadas.
Adivinen,
hoy
estamos aquí en este...
En este super estudio.
Caben 200 millones de dominicanos aquí, ya saben.
Ya lo saben, vengan.
Si usted quiere grabar su podcast, no venga para acá.
Ok, pues vamos a empezar, vamos al mambo, porque me imagino.
Entonces,
¿qué?
Para comenzar,
okay, dale.
Vamos a hablar sobre sexos, ya lo dijimos. Uh-huh. Entonces, hablen ustedes un poco de sus podcasts y lo que ustedes hablan dentro de los podcasts para que la gente...
Uh-huh. ¿Y el amiguito lo escondieron?
¿Quién? Penilo. Ok.
Era para ambientar, lo hablar... que voy a dejar arriba.
Bueno, partiendo del tema de que el sexo vende. Pero, eso no se aplica, eso no es una verdad absoluta. No siempre el sexo es el camino correcto para tú vender X o Y cosas, ¿verdad? Y lo sabemos, porque tú tienes una funeraria, difícilmente tú puedes asociar una funeraria al tema sexual para venderlo.
¿Y qué tal un banco?
Pero eso estaría muy heavy.
Estaría muy interesante.
Y te apuesto que en Europa alguien lo hizo.
Y yo seguramente
como,
quisiera
como
morirme.
En Holanda, ¿verdad?
Quisiera que
en
me
Holanda,
tiren.
En Holanda, Finlandia, algún sitio de eso, estoy
frío,
seguro.
Frío. Sí.
Pues sí, entonces, nada, yo soy Rubén, junto a mi querido amigo, compañero y socio Cristian Álvarez, nos inventamos este Creators Hub, por así decirlo, es un espacio donde apoyamos a creadores a impulsar contenido o proyectos principalmente en formato podcast y formato audio. Pero como sabemos, bueno, la necesidad del mismo mercado, la necesidad del mundo de las redes, pues entonces hemos ido incursionando en la ejecución de video y otras aplicaciones también, que al final se desprenden de técnicas de mercadeo. Uh-huh. Yo no soy mercadólogo per se, yo soy publicista.
Okay.
Cristian tiene más, digamos, conocimiento en mercadeo, porque él es mercadólogo, pero de hoteler. De hotel.
No, yo estudié hotelería 2 años y medio y después me cambié a mercadeo.
Ah, pues el mercado. Mira, me estoy enterando.
O sea, que en el intro no fue relajando que lo diga.
No, sí.
Bueno, el long story short, todo empieza por Lenguas Calvas. Lenguas Calvas es este podcast que vino de alguna forma shake up el mundo del formato en este país.
Claro. Cabe recalcar que la idea original era un podcast cristiano. Sin embargo, las preguntas que mandaba eran de sexo. Imagínate que...
O sea, tú le tenías que dar a la gente lo que te pedía.
Claro.
Entonces,
el pueblo quiere pollo.
Originalmente abríamos y cerrábamos el show con una oración.
Ah, okay.
Pero a la gente como que no le gustaba eso.
Me imagino, sí.
Entonces ahora estamos...
Exacto.
Y terminó siendo ya lo que es, ¿verdad?
Se fue llevando, ¿no? Bueno, pues entonces Lengua Calva es este proyecto de podcast que fue el que activó las ruedas de este formato de alguna forma. Por Lengua Calva, yo conozco a Cristian, yo me volví fan del show. Primero porque era un show bien irreverente, o es un show irreverente, sin, como su nombre lo dice, con las lenguas afeitadas, o sea, no hay pelos en la lengua. Y eso es un cliché a veces, porque todo el mundo habla sin filtro, todo el mundo habla sin tabúes, todo sabe, pero la verdad es que no. La mayoría de veces se ve bien diplomático, hay interés oculto en la cosa para decirla, etcétera. Y en el caso de Lengua Calva, lo que me conectó a mí en ese momento...
Es que todo es crudo.
Es como... que todo era súper, súper crudo. Y ya yo estaba acostumbrado a consumir ese tipo de contenido de otro país.
O sea, que en otro idioma.
En otro idioma. Mm-hmm. Aquí no había algo parecido. Pero ustedes saben que el español tiene algo con la mala palabra, específicamente.
Que se oye como más...
Se oyen peores. Ajá. Ajá, se oyen como que más fuerte. Y obviamente...
Tiene más sazón.
El shock factor de hablar sin tapujos llama la atención, pero lo que te mantiene en el show es qué cosa loca nueva va a llegar. Uh-huh. Es eso, qué pregunta loquísima vuelve. Entonces, tú generas como que esa dosis de entretenimiento garantizada toda la semana, porque siempre va a llegar una pregunta más loca que la siguiente. Siempre está pasando algo que dice, la gente está bien loca.
O la perspectiva que se le dan a la cosa. Quizá son un poco, se salen un poco de lo que uno usualmente... Por donde uno usualmente se fuera. Por lo menos eso es lo que tratamos.
Claro. Entonces, como la naturaleza del show, es un show donde la improvisación juega un papel interesante. Entonces, como no hay nada planificado per se, uh-huh. o las planificaciones son bien flexibles, pues entonces todo lo que pasa es una gran cosa. ¿Tú entiendes? Es un show. Es un shock. Pasó algo. Entonces, a raíz de Lengua Calva, entonces, yo conozco a Cristian y le digo, como un fan, ¿verdad? Le digo, loco, si ustedes soportan, en el lugar que yo trabajo hay un espacio que está subutilizado y que si...
O sea, que no fue que comenzó aquí.
No. Oh.
No, Lengua Calva empieza en casa del co-host, que es André Castillo. Ya. Yeah. Y bueno, yo lo escuché y se escuchaba mal. Grababa en una sala, tenía mucho eco y eso.
No era que se escuchaba particularmente mejor después que nos mudamos al principio.
Tampoco.
Pero era más heavy porque teníamos un espacio como que podíamos usar para
eso. Claro. Entonces, como la religión, yo creo que todo necesita un espacio.
Okay.
O sea, que la iglesia es un templo, los canales de televisión son el canal de televisión, etcétera. Entonces, creamos este espacio con una filosofía de vamos a hacer cosas que... Y suena como un cliché, que nadie esté haciendo. Uh-huh. Por lo menos en ese momento, ¿verdad? Ya ahora ya se ha estandarizado la mayoría de programas, ya hay mucha oferta y super heavy. Pero en ese momento específico, la visión es, ok, vamos a grabar cosas raras como Lengua Calva. Uh-huh. Y unicornios, ¿verdad? Vamos a buscar esos unicornios y vamos a ponerlos a grabar. Y empezamos a grabar con Lenguas y Lenguas empieza a traer gente interesada en crear proyectos.
Ok.
Y ahí fue que nosotros dijimos, pero espérate. En vez de dedicarle toda la energía a Lenguas, podemos dedicar a más proyectos.
Claro.
Y entonces ahí empieza la primera ola, digamos.
Yeah.
Empiezan a unirse personas. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿Cómo jugamos nosotros con esos creadores? Bueno, nosotros le brindamos... Lo primero son los equipos, que uh-huh. todo el mundo necesita. Pero en aquel entonces teníamos un equipo que cualquiera puede comprar. ¿Te entiendes? Empezamos literal a la par con todos los creadores. Uh-huh. Muchos creadores que llegaron no eran expertos de la comunicación, no eran personas que tenían experiencia hablando en televisión y en radio. Y eso también le daba un valor de uniqueness hasta cierto punto porque estamos más acostumbrados a ver figuras.
Claro.
O a ver la misma figura en diferentes outputs. Entonces aquí estamos tratando con gente que tú no la ves. Uh-huh. Y eso también le daba como ese colorcito, ¿verdad? Ese sabor a que, coño, ahí está pasando.
Misterioso.
Sí, que brille por sí solo, que no sea de que, fulana es parte de ese show. Vamos a oírlo por fulana, claro. No es... ¿Qué es lo que ustedes están oyendo? ¿Qué es esa vaina? Espérate. Uh-huh. Déjame oírlo.
Claro. Y qué bueno que tú recalques esa parte, porque nosotros logramos, siento que hemos logrado, que los shows viven por su propia luz. Que no brille.
Por el tema.
Por el tema, por los hosts, por la audiencia, por lo que se genera. Uh-huh. Y no es acerca de nosotros como productores. Uh-huh. Es acerca de los shows. Y hemos sido bien enfáticos en eso. Incluso tú entras a nuestro Instagram y no hay sí, post. Uh-huh, y tú dirás, pero serás loco. Bueno, eso responde a eso. A que el Instagram está activo. Lo que pasa es que no está en el feed, está en los tags.
Totalmente.
Entonces, si tú eres un stalker de Instagram, de profesional, tú entras al Instagram, lo ves vacío, pero tú le das los tags y ahí está todo nuestro contenido. Contenido que hicieron los creadores para nosotros. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros llegamos a encontrar esa sinergia entre cada creador de, mira, nosotros te ofrecemos todo esto, te ofrecemos la libertad. Y esa es muy especial la libertad porque, por ejemplo, cuando tú eres un talento de un programa de radio, a ti te están pagando un sueldo. Exacto. Tal vez no censurado per se, pero el programa no es tuyo.
Y tú tienes que seguir con los intereses de quien sea el dueño.
Exacto. Y perfecto. Obviamente, el hecho de que tú te bajes un programa, pues posiblemente tenga inyección de capital, uh-huh. tenga equipos de trabajo mucho más amplios, que te puedan impulsar otras cosas, obviamente. Pero al final, el creador no necesariamente se
necesita
siente...
de eso.
Exacto,
no. Sino lo que busca es simplemente comunicar lo que quiere hablar.
Exacto, y sobrevivir también, porque estás cobrando, ¿tú entiendes? Uh-huh. Este tipo de proyectos son diferentes. Este proyecto, para los creadores o las personas que viven de creación de contenido en general, influencers, lo que sea, ellos necesitan seguir creando contenido. Entonces, para ellos, el enfoque que nosotros le damos a nuestro estudio es ese. Ven aquí a hacer terapia. A crear un contenido con el que tú no tengas que estar ansioso por ese contenido. Uh-huh. Llevamos bien claro este mensaje de no vean los charts, no vean los números. Véanlo, pero no traten de que esa ansiedad lo arrope. ¿Tú entiendes? Y somos bien enfáticos en... Están número uno, perfecto, felicidades, sigamos. ¿Cuál es el siguiente episodio?
Tú estás número uno, tú sabes que mañana probablemente tú no vas a estar.
Claro, claro.
No te vayas en esa película, porque claro. Eso y nada
Casi lo mismo. Eso son... los charts, por lo menos en podcast, son métrica totalmente de vanidad. Uh-huh. Es de vanidad, es para subirle el ego a los creadores y súper bien, porque, ¿qué te digo? Tú nunca vas... Si tú empiezas un proyecto y el proyecto no te genera ni dinero, ni validación, ni likes, pues... Lo va a soltar. Para que lo hiciste, ¿verdad? Claro. Entonces, el chart funciona para eso. Bueno, un espaldarazo de, qué bien, hoy. Pero y mañana. Y pasado. Y un año. Tú te puedes mantener un año completo en el top 10. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Entonces, es difícil tú vivir como creador a expensas del algoritmo de lo que sea. Es muy difícil. Tú te vas a volver loco y tú siempre vas a estar echándole la culpa a la plataforma. Claro. Y no. Yo creo que los creadores lo que tienen que enfocarse es en su contenido. Y la parte estratégica, búsquese un amigo, búsquese alguien que se encargue de eso. Trate de que esa otro asuma la ansiedad que representa, tú ves el jodido like, tú ves los shares, tú ves todo ese tipo de cosas. Porque todo eso lo que hace es que te frustra.
Te frustra y aparte de eso te puede afectar el contenido que quizás tú quisieras hacer y no lo haces. Ay, no, porque mierda, los números no están como yo quiero, entonces si hago esto, quizás al contrario me vaya... O sea, como que al final tú no terminas haciendo lo que tú querías en un principio, que es simplemente sacar, que tu voz se oiga.
Que te quite el enfoque.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, y te pone a hacer cosas ridículas, te pone a tomar decisiones malas. Porque tu fin no es hacer contenido bueno, sino tu fin es que te validen o que te escuchen. Uh-huh. Pero lo está haciendo mal. Okay, porque la idea es que esa energía que tú le dedicas, pues dedícasela a escribir el show. Uh-huh. Dedícasela a llenar tu cabeza de buenas referencias. Uh-huh. Para que cuando tú subas a escena o tú tengas el micrófono delante, pues entonces sea algo bueno o interesante. Okay.
Y entonces con sus podcasts, por ejemplo, con Lenguas Calvas. Uh-huh. Dígame sobre la estrategia que ustedes tienen detrás de lo que ustedes comunican con la marca, porque estamos aquí para hablar sobre sex sales, sobre cómo básicamente, digamos que el morbo mueve...
Vende, eso vende.
Vende, claro. Exacto. Porque, en fin, gusta. El sexo gusta.
Yo estoy de acuerdo hasta un punto. Ok, el morbo, el sexo, lo que sea morboso, llama la atención. Uh-huh. Pero no vende.
Ok.
Dice que no.
Para mí no vende. Eso llama la atención. Eso hace ruido. Como que tú coges una antorcha y la prendes en fuego.
Okay.
Es como que tú salgas caminando con los senos al aire, obviamente te van a ver. Pero de ahí a que yo te vi y que yo quiera...
Comprar por eso.
O digamos, una relación interpersonal. De ahí a que yo te vi en la calle con la teta afuera y yo quiera ser tu novio, o yo quiera tener algo... hay un trayecto y pasa lo mismo. Cuando tú eres
esa reflexión está buena.
Cuando
yo nunca lo había pensado.
Cuando tú eres muy ruidoso, evidentemente, tú llamas la atención. Uh-huh. Pero, ¿qué tú tienes para que la gente se quede con ese ruido? ¿Tú entiendes? No es explotar la bomba y me fui. Sino es explotar la bomba, pero sabiendo que...
Desarrollarlo.
Hay algo adentro ahí que te puede mantener. Entonces, Lengua Calva tiene eso. Ojo, Lengua Calva es más que morbo, la palabra no es morbo, es explícito. Okay. Y es explícito en sus funciones, pero no capitaliza lo explícito. No sé cómo explicártelo. No basa enteramente... El show no es popola, toto y culo y vaina. Discúlpenme el lenguaje. Pareciera. Si tú lo ves en la superficie, pues full. Dos amigos hablando ratrería.
Si nada más escucho un pedacito.
Claro. Pero cuando tú entras y cuando tú de este lado como creador te das cuenta que tú recibes mensajes de el señor, ustedes me salvaron la vida. Y tú dirás, ¿cómo que te salvé la vida? Bueno, yo estaba pasando por un mal momento y yo escucho este show y me alegró la vida. Entonces me siento mejor. O genuinamente tenía un problema sexual o una mala percepción acerca de algo.
Me identifiqué con eso y ya no me siento tan mal.
Y ya no me siento tan
mal.
Y ya no me siento tan mal.
Sí, sí. No han llegado... Incluso hay veces que nos mandan preguntas de eso. Que no sé, me quiero suicidar, qué sé yo qué. Y obviamente... No es que siempre, porque tampoco me interesa que seamos la línea de ayuda. ¿Tú me entiendes?
No, claro.
Pero O sea, también para recordarles que, o sea, uno está aquí para ustedes, y si ustedes realmente tienen un problema y hay alguna forma en que lo podamos ayudar, pues lo ayudamos. Y claro, tratamos de ayudar. Mira, eso tampoco vamos a primer que somos los más nobles, ¿tú me entiendes? Porque claro, tampoco es así. Pero si realmente, o sea, eso te ayuda a alegrarte un poco tu vida apestosa, uh-huh, pues qué bueno. Y lo vamos a seguir haciendo y ojalá y te siga ayudando.
Claro, ¿verdad? Pero no es por ser morboso y ya.
No.
¿Tú entiendes? Básicamente tratar de hablar cosas que la gente no habla.
Y de la forma en la que la gente lo habla. No tiene una cámara o un micrófono.
Exacto.
Claro, o sea, como yo lo veo, es que sabemos que hablar sobre sexo y esto también es como un tabú para la sociedad. Entonces, claro, como ustedes cortan con todo eso, llama la atención.
Pero ojo, vale recalcar que, por ejemplo, si tú oyes el primer episodio de Lenguas Calvas, no lo oigan. No, o sea, cuando yo estaba eligiendo las preguntas que íbamos a responder en ese episodio, fue pensado, ok, yo te voy a responder algo que te pasó con tu mascota, voy a hacer una pregunta del trabajo, voy a hacer una pregunta...
Eso es importante decir.
Con sexual, y voy a hacer una pregunta con otra cosa. O sea, yo quería que la gente, cuando llegara ese piloto, entiendo que aquí yo puedo hablar de lo todo que yo quiera. Ahora bien, cuando las preguntas seguían llegando y seguían llegando y seguían llegando, y lo que me llega es sexo, cuerno, rapa, perdón. O sea, tú dices, ok, claramente mi audiencia, esto es lo que más le interesa. Siempre que yo pueda meter una que otra pregunta que no tenga nada, porque a mí me harta, honestamente, claro, a mí me harta, porque qué tanto puedo hablar yo de lo mismo, o mis invitados, lo que sea, pero yo siempre trato como de meter algo que no tenga que ver. Por ejemplo, ahora en octubre, yo, mándenme vaina de miedo, y vamos a hablar de fantasma y de espíritu, lo que sea.
Okay.
Pero definitivamente, a la gente yo quiero que conecta con las preguntas de ahí, porque realmente es muy difícil tú poder hablar de un problema que tú tengas sexual con un experto, se te hace difícil. Tú tienes que hacer una cita con una psicóloga y pagar una terapia, quizás, para tú realmente poder compartir eso.
Y hasta antes de todo eso, tienes que pasar por un proceso mental de voy a ir a donde alguien expone. Entonces, ¿qué pasa? Lengua Calva tiene esto mágico que es el anonimato. La gente manda la pregunta y son anónimas. ¿Tú entiendes? Entonces, en un grupo de amigos, posiblemente yo tenga, qué sé yo, un fetiche raro y no lo puedo hablar, porque me van a juzgar.
Pero yo lo escucho y entonces ahora yo me identifico con eso, me llama la atención y yo me siento como que, ok. Dice,
okay, no soy el único.
Exacto. Tú, de alguna forma, tú te sientes un poco más validado, ¿verdad? O problema, no sé qué tan explícito podamos hablar en este show, pero...
Dale para allá.
Señores, espérense. Vamos a hablar sin filtro, porque en fin, ustedes son lengua calva, entonces claro, no me vengan con cosas ahora.
Entonces, por ejemplo, los quif, los peos vaginales, que es algo súper normal, y hay muchas mujeres que no saben que eso pasa, o que tienen vergüenza, o peor aún, hombres que juzgan en base a por qué pasan ese tipo de cosas. Uh-huh. En una conversación del show, tú puedes sentir que eso es algo normal. Porque la comedia tiene algo, y es que la comedia le quita lo serio y lo hace más digerible, ¿verdad? Obviamente, sin llegar a las ofensas ni nada de eso, sino, pero lo hace como digerible. Entonces, la gente empatiza muchísimo más ahí. Pero lo que decía Cristian antes, y aquí lo extrapolamos al marketing en general, cuando tú haces algo y lo saca al internet, ya el contenido no es tuyo, porque la gente hace lo que ellos quieran con él. Y un ejemplo de eso es Snapchat. Snapchat era para una cosa y los usuarios lo usaron para otra. Te das cuenta, Cristian te dice, mira, yo desde el piloto, y ahí está la muestra, yo quería hacer preguntas que no fueran de sexo nada más.
Pero lo que le llegaba era...
Pero la gente lo que quería es eso, porque sexo, lo que la gente estaba buscando, ese tema en este contexto. Porque hay cuánto programa de sexo hay. Hay serio, hay charlatanes, hay de chelcha, hay de todo, ¿verdad? De Brasil, de España, de República Dominicana, de todos los países del mundo. Ahora, ¿qué tiene este? Que era así. Ah, bueno, que están hablando muy crudo. Posiblemente de todo, pero yo como audiencia tengo el poder porque yo mando la pregunta. Entonces la gente se da cuenta de eso. No es algo que tú introspeccionas, es algo que está pasando en el tope de tu cabeza, pero tú lo sabes. Y tu deseo, entonces, a mucha gente que manda preguntas no le importa la pregunta del otro. No, lo que quieren es escuchar su pregunta.
Claro, lo que quieren es que hablen sobre algo que ellos tal vez no hablarían con sus amigos, como tú dijiste, sino que ya que yo puedo enviarlo y ustedes lo desarrollan, yo estoy aquí diciendo como que, ok.
Yo tengo una duda, en verdad. Y la gente sabe cuando, ok, envío una pregunta. ¿Yo sé que ustedes van a responder esa pregunta o es sorpresa?
No, es sorpresa. Tú tienes que oírlo.
Escuché ese episodio para ver si les...
Muy bien. No, y se vuelve hasta un... O sea, se vuelve hasta un punto deseable por la gente.
Claro.
Porque hay gente que está dispuesta a pagar para que lean su respuesta.
Claro.
Oh, wow.
Oh.
Sí, porque, por ejemplo, en el Patreon, si tú eres Patreon, la pregunta que tú mandes, seguro en el Patreon se va a responder.
Uh-huh. Entonces, tienes preferencias. Uh-huh. O sea, entonces, ahí ya vienen otra, el backstage de cómo nosotros podemos capitalizar uh-huh. estas audiencias, pero de una manera honesta, digamos, dentro de lo que pudiera caber. O sea, cómo nosotros le damos a entender a los oyentes que con su aporte, esto que es divertido para ellos y que le puede, le representa algo, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo podemos hacer esta sinergia? Yo me comprometo a seguirte entregando, pero tú te comprometes conmigo a darme $1, $2 y yo te voy a dar, mira, acceso a esto.
Okay.
Tú sabes, entonces, eso es algo que ha sido interesante también con
Y cuando Lenguascalo empezó, o sea, vamos a serio, como que en esta sociedad como que no se puede
hablar
bueno,
mucho.
La gente no le gusta hablar así como tan abiertamente de eso. Y comenzaron como que toda la pregunta sea de ese tema, como que no... ¿Hubo un poco de rechazo o todo o al contrario?
¿Comentarios negativos?
No, mira, realmente los comentarios negativos que me han llegado son mínimos, o sea, son muy, muy poquitos. No estoy diciendo que no lo haya porque a veces, o sea, en Twitter tú te puedes meter y hay gente acabándolo. Pero yo, a mí es muy, o sea, casi no me llegan, siéndote completamente
Yo entiendo
sincero.
Que la tasa de rechazo no es tan alta, tú sabes, pero es por, también tiene mucho que ver con la forma en que se promociona el contenido.
Okay.
Nosotros no hemos tratado de metérselo en la cara a nadie.
Eso iba
sino
a decir.
Que el boca a boca ha sido lo que ha generado la aceptación.
Ojo, o sea, me imagino también que tú te refieres a la gente quizá alrededor de mí que se enteró. Sí,
también,
he tenido, o sea, por ejemplo, al principio mi mamá, ¿cómo tú te pones a hablar de eso? Ahora se ríe porque ve que me está yendo bien y estoy viviendo
claro,
de eso.
Yo,
como
claro.
Que,
yo, ahora sí.
Yo siempre tuve esa duda de que, porque, o sea, no, o sea, como que cuando tú hablas tan openly de algo. Es como que ¿qué pensarán tus familiares? Y obviamente ustedes no le paraban eso, which is great. Pero como que yo pensaba como que si las opiniones de personas cercanas a ti o a ustedes afectaba que ustedes dijeran como que okay, yo no quiero seguir haciendo este tipo de contenido.
No. No, porque es que a mí no me importa. Yo no vivo la vida de ellos, no vivo en la mía. Y si te molesta, pues no lo oiga. Y si no me quiere hablar, pues no me habla.
Claro. Entonces, no me importa. Pero en paralelo a eso, a sabiendas que esto es un contenido explícito y un contenido para adultos, nosotros nos hemos enfocado mucho en taguear la cosa. Que quede claro que esto es explícito. Que quede claro que es para mayores de edad. Comentarios de gente que tú sabes que en Instagram son menores, se le escribe, no te vamos a responder porque tú eres menor de edad.
Claro.
Oh, o sea, se ha sido muy estricto con eso. Por el tema, igual se colarán, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? Y ese es el gran debate, ¿verdad? Cristian y Andrés no van a criar a los hijos de nadie.
No.
Tú sabes, el deber de cada quien de...
No, y cuando me llegan preguntas que dicen, no, porque yo en el colegio, o sea, que es una pregunta actual que yo tengo en el colegio, yo no voy a responder eso. Yo no quiero.
Claro.
Exacto. O sea, y ni siquiera por implicaciones legales, por convicciones, tú sabes, como que no tienen nada que buscar aquí. Tú sabes, si tú te colaste, como yo veía South Park escondido cuando era chamaquito, bueno, pues te colaste. Pero no es para ti. Y tiene que quedar bien claro que no es para ti. Porque ahí es donde está el detalle. Cuando tú tienes ese interés de volverte masivo, que todo el mundo te escuche, que todo el mundo te ame, pero lo que tú estás hablando es de cosas que no está diseñado para todo el mundo.
Exacto, claro. Sino para un público específico.
No, y que hay una línea muy fina que, por ejemplo, ustedes mismos dicen en el episodio como que nosotros no somos psicólogos, nosotros no somos esto. Ahorita un chamaquito dice, a mí me dijeron que hiciera esto.
Yo no le digo nada. Y yo mismo le digo, no se lleven de nosotros.
Exacto.
Claro, no. Y esa honestidad...
Esto es para entretenimiento, esto no es aprendizaje. A mí no me interesa que nadie aprenda nada. Que se rían, sí.
Yo creo que es muy importante las pretensiones con las que se hacen las cosas. Si ellos vienen y no dicen el disclaimer de que no son vainas, entonces va a empezar gente a coger esa información como buena y válida.
Claro.
Y entonces lo van a llevar a otro contexto. Ah, porque fulano me dijo. Entonces, te caes, ¿verdad? Ahí te meten en problemas. O en otros casos que gente que dice, ah, no, aquí tú vas a aprender a cambiar, a impulsar tu negocio, bla, bla, bla. Y tú no están enseñando un carajo. ¿Te entiendes?
Claro. Yo te tengo una pregunta. Porque tú dijiste ahorita que tú entiendes que en verdad que el sexo no vende, ¿verdad? O sea, tú lo viste de una forma muy literal. Entonces les pregunto, ¿cómo ustedes definen sex sales? Porque para mí no es en sí directamente como literal que yo vendo por sexo, sino que el sexo llama la atención. Así es como yo interpreto sex sales. Cuando alguien me dice sex sales, que es algo que Sabrina me decía desde siempre, yo me acuerdo. Yo lo que pensaba con eso era, bueno, tal contenido, si muestra un poco de piel, si tiene algún mensaje detrás.
Subliminal.
Exacto. Lo que hace es llamar la atención. Y si llama la atención, entonces se está consumiendo. Y si se consume, entonces tiene tráfico y puede llevar a la venta.
O sea, en teoría sí, en teoría sí. Lo que sí no hemos dado cuenta en la práctica es que el sexo limpio, puro, porque sí y ya, no es solamente. O sea, tiene que haber algo detrás.
Pero, tiene que haber algo detrás, pero definitivamente, o sea, por algo, por décadas y décadas, todo lo que tenga que ver con mujer en bikini, todo lo que denuncio que tenga que ver con gente que está buena y atractiva y qué sé yo, que vende. Porque pero es que tú vendes la... tú estás tocando...
Eso es lo que gusta.
La gana de...
Es un sentimiento animal.
No, y sentimiento reprimido. Pues acuérdate que el sexo de los tiempos de Raka siempre ha sido como muy tabú. Entonces, como que... Mierda, ¿alguien lo está hablando públicamente? ¡Wow! O sea, o te despierta algo en ti. Que quizá hay mucha gente en esta vida que no necesariamente tienen el sexo tan disponible ahí. Ven algo y tan... así, como que tú lo tocas y ya está... como que... O sea, ven algo así de una vez. ¿Quién?
Sí, sí. Total.
Perdón que te interrumpa. Es como, por ejemplo, la decisión ahora que tienen los catálogos de poner mujeres fuera de forma y vaina y qué sé yo qué. Loco, no se vende igual.
¿Tú crees?
No se vende igual. Y yo, o sea, he oído de mujeres diciendo, es que a mí no me interesa ver en una... O sea, porque es que tú no vendes la ropa. Tú vendes... El sentimiento de querer parecerte a esa persona. Tú entiendes que si tú compras eso, tú te vas a ver como ella. Pero cuando tú pones una gente que no es atractiva, tú dices, yo no quiero verme así.
Claro.
¿Entiendes?
Entiendo el ángulo. Bueno,
pero también pasa todo lo contrario. De que pueden pasar que... si yo veo a alguien, digamos, las modelos de Victoria's Secret, las de antes, porque ya sabemos que eso lo han ido cambiando. Yo las veía, como tú decías... Yo pensaba, wow, a mí me encantaría verme así, pero yo no me identifico con eso. Entonces, cuando yo vaya para esa tienda y yo quiera comprar su ropa interior, yo voy a decir, no me la voy a comprar porque es que no me queda igual. Cuando yo me la pongo, yo digo, esto no es lo que yo veía. Entonces, si me voy a parecer una papa con esta vaina puesta, entonces mejor yo no me la pongo. Olvídense de esa vaina.
Claro, claro. Sí, pero pasa lo mismo. Ahí no estamos hablando de sexo específicamente, por ejemplo, con Victoria's Secret. Ahí te está hablando
es
con...
No. Mujeres semi en cuera, no es sexo.
No, porque es ropa interior que también.
Por eso es que la mayoría de los tigres cogían el catálogo de mujeres en ropa interior. No era por el sexo.
Sí, pero no era para comprar panty.
Pero igual, o sea,
pero lo que te digo, o sea, eso reafirma lo que te digo. El sexo sirve para llamar la atención, pero la venta tú la vas a tener que ejecutar con algo. Entonces, por eso es que, ok, pueden tener a la tipa que no es el ideal de cuerpo, sino que ya se ha cambiado, pero la tipa tiene que ser sexy. La tipa tiene que tener algo, tú sabes, porque si no pasa exactamente lo que tú dices. Ahí está Ashley Graham, por ejemplo. Ashley Graham, ¿qué se llama? Que ella es Excel.
Sí, yo, ajá.
Que ella es famosa, ¿qué es ello?
Yo sé cuál es la que tú dices.
Ajá, ella es gordita y todo.
Pero es sexy.
Pero la tipa tiene un sex appeal y una vaina, y tú sabes, no es que están poniendo gente vacía, o sea...
Porque sí.
Siguen dando los estándares de belleza puesto ahí, ¿tú entiendes? Y tú vas a empatizar igual. Lo que pasa es que ahora, si yo soy gordita también, aunque sea un chisma cuadra, pero Ashley Graham es gorda. Pero no es lo gordo. Ella sigue siendo sexy, sigue teniendo los estándares de belleza, tiene los ojos de colores, que sé yo qué, todo ese tipo de cosas.
Es verdad.
No es que están poniendo gente no atractiva. Están poniendo gente atractiva, pero con otro tipo de cuerpo.
Más libra.
Con un poquito más de libra. Eso es full.
Y en verdad, eso sí me gusta, porque yo entiendo que también depende del producto, de la marca y del mercado. Tú tienes que adaptarte a que lo que tú proyectes, tu público se identifique con eso.
Claro. Y entonces, volviendo para atrás, o sea, no es hablar de sexo por hablar, ni decir coño porque sí, ni decir mala palabra porque sí. La mala palabra, el tema, todo tiene que estar jugando dentro de ese contexto y de esa química que está generando esas dos personas. Porque no es verdad. En la comedia, por ejemplo, stand-up comedy, decir mala palabra es considerado el easiest way.
Claro, okay, claro.
Es súper fácil. Tú te paras, decir mala palabra y no se ríe nadie. Lo he vivido, lo he visto. Gente que viene con un mamá huevo, qué sé yo, qué, y me dijo tal vaina. Y el público...
Nulo.
Es que si no es gracioso, no hay.
Y por otro lado, y vuelvo para atrás. No sé si ustedes que están en el mundo publicitario, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una campaña local de una marca de renombre con una mujer en bikini aquí? Aquí, esto es un wild take de mi parte, porque yo no tengo una investigación que lo soporte, pero yo tengo una percepción de que de hace como 8 o 10 años, aquí la mujer como objeto tradicional no se está usando.
No.
Tú vas a Brasil, tú vas a Argentina y tú ves publicidades de cerveza y la tipa en bikini, la típica, o el pana ripiado, qué sé yo qué. Aquí ya no. aquí tuve los comerciales del presidente y aquí tuve mucha inclusión.
Cultura también.
Naturaleza, mucha naturaleza. Es morena con afro, pero tiene un cuerpazo, pero no es el ángulo completo.
Por yo creo que ya todo el mundo está encojonado
ahora. En verdad, el último anuncio era del dedo del presidente y...
Y tú entiendes, no sale ni un cachito en alga por ningún lado. Y eso...
Gente bailando, y,
qué aburrido, pasándola bien, ¿eh? Bebiendo.
No, para mí eso es heavy. Eso es heavy que tú no tengas que caer en ese recurso. Ahora, si tú estás contextualizando tu vaina y tu vaina es, mira, yo voy a hablar crudo, yo voy a hacer las cosas como son, yo no estoy forzándolo para que sea más gracioso, sino que it is what it is. Uh-huh, entonces uh-huh. La gente percibe la naturalidad de eso y entonces, se lo lleva.
Una pregunta que tú, o sea, hay marcas que, uh-huh. por ejemplo, Gucci los otros días uh-huh. lanzó una campaña de una línea nueva y el anuncio era así, de que con látigo y de todo, y la mujer y los hombres, ya tú sabes. Pero esa marca como que no es como que siempre hace eso. Entonces, ¿por qué tú crees que ellos hacen eso? ¿Para llamar la atención y ya? ¿O hay qué? No,
no. Lo que pasa también es que, primero, el ejemplo te dictamina muchas cosas. Es una marca de lujo con uh-huh. un tipo de consumidores muy particulares. Uh-huh. Tú sabes, responde a cosas muy particulares. Entonces, Gucci es como una marca que le está hablando a todo el mundo, pero ellos saben que nada más lo pueden comprar tres. Yeah. Entonces, para que, hablen ustedes peasants.
¿Y qué tal?
Que lo mío me entienden. ¿Tú entiendes? Entonces, una marca como Gucci tiene una libertad de creativa más fuerte que una mm-hmm. marca que apela a un público masivo.
Aparte de que es moda, o sea,
y
que
es moda, tiene un componente creativo mucho más fuerte, mm-hmm. tiene una
inspiración, tú sabes. Ellos sí,
ellos contan diferente.
Exacto, si ellos vienen con que ellos se inspiraron de yo no sé qué historia en la cual hay un látigo, la gente va a decir,
es que no hay venta.
El final.
¿Te das cuenta? Gucci no vende como vende Old Navy. No hay summer sales. Bueno, ahora, no hay nada de eso.
Por ejemplo, un ejemplo bien grande de eso es, por ejemplo, cuando salieron los anuncios de Herbal Essences, del champú, de las uh-huh. mujeres bañándose. Y sonaba como que estaba... Esa vaina rompió. Sí. Y en este país se vendió Herbal Essences, que eso no tiene mamacita. Claro. Yo me ponía esa vaina.
Estoy de acuerdo, pero si tú sacas ese comercial ahora...
No, yo creo que hasta en algún momento lo tuvieron que cambiar porque se empezaron a quejar. Pero para mí estaba perísimo.
Claro,
o sea,
pero vuelvo para atrás. El problema es que ser un comercial para todo el mundo. ¿Tú entiendes? Era un comercial en televisión abierta para todo el mundo que lo veía tu hijo como lo veía tu mamá.
Pero funcionó.
Está bien, funcionó. Pero al mismo tiempo tú generabas esa polarización de claro. coño.
Siempre salen lo aburrido.
Sí, sí, totalmente.
No tienen nada que hacer.
Para una la marca tiene que entender los contextos donde aparece y en la que habla.
Y por ejemplo, la marca de carro, que muchas veces usan mujeres.
El típico, típico car wash con la mujer
en el que... En las películas siempre sale la escena de las high schoolers con su chorcito y su bikinito.
Limpiando claro. la
cara. Es que son un enfermo.
No, es que, de nuevo, eso llama la atención. Llama la atención. Yo voy ahí al car wash para ver la muchacha lavando la vaina.
O sea, que podemos decir sabes. Que es más para llamar la atención que
es
para
llamar la atención. Ahora, de ahí a que eso venda, hay algo que no se dice en la oración. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Cuando dice claro. el sexo vende, hay un gran pedazo de esa venta...
La letra chiquita.
...que tú no la estás poniendo
o
en
sea,
oración.
O sea, que podemos ponerlo como sex calls attention.
Es claro, eso.
Pero
o sea,
está muy claro. Sex calls attention.
Pero mercadológicamente y copywriting y vaina, pues sex sales. Y es mejor. Exactamente. Y, por ejemplo, la campaña de Diesel, que lo hacen al revés. Ellos dicen, el sexo vende, lamentablemente nosotros vendemos jeans.
Lol.
O sea, ellos ponen en contexto, obviamente, la foto es sugerente, es una tipa topless, con los jeans puestos, qué sé yo qué, y ellos están juegan un con ahí, con esa vaina. Pero yo sigo pensando que el sexo solo no es. Hay más cosas que tienen que suceder.
Más que el sexo, yo creo que es el morbo.
Es el morbo.
Porque el morbo no solamente es sexual. Claro.
Bueno, sí, es verdad.
Hay muchas cosas.
Y si tú te pones a ver todo lo que es noticia, todo lo que es... O sea, todo es morbo. Todo gira mm-hmm. alrededor del sí. morbo. O sea, mataron a una gente en la 27 y tú estás buscando la foto del tigre tirado en el piso. Ese morbo de ver. O sea, y todo es eso. Ay. Es el morbo. Es como...
Curiosidad.
Claro, es ver lo que no se puede ver. Uh-huh. Y de eso, incluso de eso se trata el internet también. Es eso.
Se trataba.
O se trataba. Sí, pues ya todo está muy... Todo apunta a ser más políticamente correcto. Pero las intenciones de cambiar son malas. No. El problema es que no es genuino. Bueno, vieron el apagón de las redes sí. y el tema que se estaba tratando antes de eso. Ellos están pidiendo disculpas porque revelaron que no era verdad que ellos podían filtrar todo el contenido. Y una empleada está saliendo a decir ese tipo de cosas, que no es verdad que no pueden filtrar el contenido. Entonces, el interés de Facebook no le importa. ¿Tú crees que a Facebook le importa ponerte un tigre ahorcado en Japón? A ellos no le importa. Ellos quieren tu dinero.
¿Cuál?
Ahora, hay sectores conservadores y obviamente... si te toca ver un tipo ahorcado que tú no querías ver porque otro pendejo lo subió.
Que afecta el uso de esa plataforma.
Afecta el uso de la plataforma en general. Pero ellos lo que están es protegiendo su cuarto y que no le arman lío. Que no le armen lío. Pero a ellos no le importa lo que consume el internet. Y la verdad es que los años venideros, vamos, este debate va a empezar duro. Bueno, ya empezó. Pero va a seguir duro y es el net neutrality. O sea, el controlar el internet. Y a cada rato los legisladores dicen que hay que estar controlando lo que la gente sube a las redes, ¿sí o qué?
Y la censura.
Y la censura y todo ese tipo de cosas. Esa conversación cada vez más la vamos a tener más presente. Y cada vez más vamos a estar discutiendo más con eso.
¿Y qué tú crees? ¿Vamos a llegar a algún lado?
Va a tener que llegar a un punto de regularización. El tema es que va a haber alternativas. Claro.
Siempre que tú censures algo, alguien va a buscar la forma de sacarlo por otro lado. Y probablemente va a ser aún peor.
Sí.
Y eso
es muy posible. La Deep Web. Simplemente. O sea, la World Wide Web, la WWW, la censuran, le meten filtro, vaina, no sé qué mecanismo usen. Mañana aparece un chino, un tipo que se inventa un internet descentralizado que tú te vas a poder loguear y nadie sabe quién tú eres y no dónde tú estás.
Crypto Internet.
Es el Crypto Internet. ¿Qué sé yo? Una cosa de esa. Porque hoy por hoy, una de las cosas que más la gente está valorando y está empezando a valorar es la privacidad. Y por privacidad nada más no es mis datos de banco y eso, sino lo que yo consumo, lo que a mí me gusta ver, tú sabes, todo eso. La gente es muy, muy, muy honesta con el internet y no se da cuenta. Search de Google son...
Todo lo que yo busco refleja lo que, o sea, mis
intereses. Tú hablas más de ti buscando con Google que lo que tú hablas con tu pareja y cosas. O sea, tú revelas mucho más de ti. Incluso había un famoso creativo de eso, un mercadólogo, no sé, que estaba comparando lo que la gente postea en Facebook versus lo que busca en Google. En Facebook tú eres una mentira y en Google tú eres de verdad. Porque en Facebook tú pones, feliz con mi esposo, estamos casados por 10 años, mis hijos, todo muy chévere. Y en Google tú pones, ¿qué puedo hacer cuando mi esposo no me toca?
No, tú pones...
¿O qué hago cuando mis hijos no me hacen...? ¿Tú entiendes? O sea, en Facebook...
Se contradicen.
Claro.
Exacto. Entonces, el internet tiene eso. Tiene esa vaina. Entonces, ¿cómo? ¿Qué va a pasar para censurar eso? Yo no sé, pero cuando lo hagan, ¡pam! Le van a montar un rancho al lado.
Claro.
Y la gente va ahí, se va a jalar.
Me verán.
Allá estaremos. Pero...
Al final las redes son, bueno, la mayoría de gente lo usa para aparentar, entonces...
No, es que de eso se trata.
Exacto. En
es
eso se ha convertido.
Pero... Sinceramente, yo no lo veo como aparentar, sino como... Es que, señores, yo no voy a estar publicando que yo tengo deuda.
Exactamente, o sea, no es aparentar.
Bueno. Nadie le importa.
Pero a mí personal tampoco me importa si tú comiste un hamburger.
No, claro.
Si tú tienes deuda, te comiste un hamburger o tu hija tu cumpleaños, me tienes sin cuidado. A mí. Pero tiene gente que sí le importa.
Claro.
Entonces, esa gente están ahí dándote validación. Sigue subiendo. Entonces, obviamente, tú tienes unas redes sociales para entretener o para mostrar algo.
Pero deberíamos de poner eso. Si tú subes una foto de un carro nuevo, ¿y cuánto tú cogiste prestado para comprarte?
Y le ponemos un poll para que la gente...
Sí.
Y no, ahí pone tu cuenta y la gente te ayuda.
Ah, bueno, mira, es una buena idea. Entonces, una pregunta. Ya que estamos hablando de redes sociales, sexo y todo eso. Entonces, OnlyFans. ¿Qué es lo que...?
Aperísimo.
Ajá, pero entonces, básicamente, bueno, la mayoría de contenido es sexo.
Bueno, pero eso es la realidad de que existe,
claro,
la pornografía.
Claro, pero, ¿qué pasa con OnlyFans? Es que OnlyFans tiene algo muy maravilloso, se llama un paywall. Okay. Entonces, tu hijo, o tu hermanita,
bueno, sí,
o tu madre mayor de edad, o lo que sea, no va a caer ni de por sorpresa ahí, porque tiene que pagar. Muy diferente a Instagram. Donde un mal día alguien subió un story de algo que yo no quería ver, le di y lo vi.
Y mira que con OnlyFans pasa. El otro día ellos anunciaron que querían quitar lo de...
Sí, le iban a dar para atrás.
Literalmente fue como... Yo no me acuerdo bien, pero era como que al día estaban de que no, está bien. Sorry.
Claro, porque...
Duraron, yo creo que menos de 24 horas.
La conversación tenía un tiempo. Cuando salió la noticia, ya estaban... Lo que pasa es que están recibiendo mucha presión. Por los inversionistas,
por
los bancos, que son los sistemas de pago, o sea, donde tú cobras, eso es Visa, Mastercard y todo eso, entonces ellos no quieren que su marca esté asociada a ese mundo.
Ellos no quieren que se sepa que su marca está asociada con ese. Porque ellos lo que quieren es cuarto, pero relaciones, en cuanto a públicamente, ellos no quieren.
Claro, entonces, ¿qué tiene OnlyFans? Que pasó como Snapchat. OnlyFans es lo mismo que Patreon, es lo mismo que cualquier plataforma de mecenazgo que exista. Es lo mimito. La diferencia es que esta
se convirtió.
La gente vio que no había filtro de contenido, vio que no había problema y le dio para allá y lo estaban buscando. Pero vino cargado con una migración de usuarios famosos para la plataforma. Porque el modelo de OnlyFans ha existido de hace mucho tiempo. Está los chaturbay, la vaina, todo. Incluso la gente, la, hasta por el mismo Instagram, hace lo mismo que hace OnlyFans.
Ay, por Snapchat.
Y por Snapchat, que los Snapchat Premium, qué sé yo qué. Uh-huh. Eso ha existido hace tiempo. La diferencia es que aquí se volvió, subió a la superficie. Y se volvió popular para todo el mundo. Entonces, cuando tú ves que Bella Thorne se mete en OnlyFans, pues, pero si ese es Bella Thorne, imagínate yo que vivo en Villamella.
Y ojo, a mí me parece una buena plataforma, porque honestamente, muchas de esas mujeres que antes tenían que pasarse una semana entera aguantando...
Claro.
Haciendo porno, ¿verdad?
Ajá.
O tenían que salir a la calle a prostituirse, qué sé yo, que tú puedes... O sea, hacer, tú tienes un espacio mucho más seguro, mucho más controlado.
Claro.
Probablemente gana mucho más dinero y tú no corres ningún riesgo más que tu abuelita se entere. ¿Tú me entiendes? O sea...
Claro. Tiene un precio social.
Sí, tiene un precio social.
Ejecutable.
Pero en sí, si tú ya te metiste en ese mundo, ya hace rato que tú superaste...
Claro. Oh. Pero ojo, y esto es muy importante. La gente cree que tú entraste a OnlyFans y te hiciste de cuarto.
No.
Eso hay que meterle estrategia de mercadeo también.
Igualito. Eso igual que Instagram. Igualito que Instagram. Y para que la gente entienda, o sea, la gente paga OnlyFans. No sé cuáles son los montos, qué sé yo, $15, $20. Esta persona es como que tú pagues para entrar a una cuenta de Instagram. Entonces ahí hay foto y video, foto y video, foto y video. Pero por DM le mandan a la gente, mira este video exclusivo, $25. Más que el Black Membership. Pero en ese video la tipa está haciendo otra cosa o el tipo está haciendo otra cosa.
Como un contenido premium, entonces.
Ajá, como un, de... pero dentro. Entonces hay compra, compra y todo se va generando alrededor de la compra y la gente paga. No es porque hay pornografía gratis mejor, con profesionales o está más bonita. Pero el detalle es que el tipo está en el juego del poder.
De la estrategia y detrás siente, de yo venderte
exacto.
todo eso.
Exacto. Entonces, la persona que adquiere un OnlyFans o que se suscribe a un canal de OnlyFans siente que conoce a la persona.
Porque tiene contacto con esa
persona. No es lo mismo que yo vea a Angelina Jolie, inalcanzable, lejísimo, que yo vea una jeva que yo conocí de Santiago, que no sé qué, que por aquí, y ella tiene un OnlyFans.
Ojo, y la mayoría de la cuenta de OnlyFans, yo vi como que la mayoría tienen gente que le manejan los chats. Ajá, o sea, que tú le escribes y tú crees que ella que te está respondiendo... Y es un tigrito ahí que está ahí
y es
con
un panel.
El celular o lo
claro,
que cuento.
Totalmente.
O sea que básicamente podemos decir que no es simplemente mostrar algo con contenido sexual o whatever, sino que tiene que ver más con la estrategia detrás de ese contenido.
Claro, tiene que aplicarlo. Tiene que aplicar. Porque, por ejemplo, ¿a cuántas, lamentablemente, a muchas mujeres se le han filtrado fotos?
Eso es lo que yo iba a decir ahora.
Y la vida no le cambia, de verdad, para mal. No todo el mundo es Kim Kardashian. Tú sabes que Kim, su vida cambió después que ya salió el sex tape. Ahí fue que ella subió a la superficie. Pero hay gente que eso le pasa y su vida se acabó ahí. Uh-huh. O llega un... O no que se acabó ahí, pero la pasa muy mal.
Claro.
La pasa muy mal por la juzga.
Sociedad en sí.
Pero
la,
que total,
la sociedad
o sea, tienen que estar conscientes de que eso era un riesgo desde que empezar.
Claro. O claro, pero que... entonces yo te estoy culpando, te estoy castigando a ti como víctima, por ejemplo. Tú sabes, o sea, tú, todo el mundo que estaba en colegio, universidades, en todas las generaciones hay un caso de, fulanita que se le regaron una foto.
Es verdad, es verdad.
¿Tú entiendes? Pero el problema con eso está en que la mataron a la tipa socialmente. Ay, güey, no debió tirarse la foto, qué sé yo qué, pero, loco, ella no quería que se filtrara la foto.
Tampoco nos matan al desgraciadito que la
¿tú entiendes? La conversación no gira en torno al que filtró la foto, gira en torno a o sea, una loca, ¿quién te manda a tirarte foto?
Exacto.
O sea, y no debiera ser así.
Wow. Bueno, yo quiero seguir hablando, pero...
Hemos llegado al final.
Ya estamos al final.
No hay pregunta.
Bueno, ¿qué te digo?
Una pregunta rápida, Toquisha. ¿Trashy o super smart?
Ninguno de los dos.
Bueno, trashy evidentemente, pero trashy es una valoración bien superficial. Okay. Eso es lo que uno ve, ¿verdad? Pero lo de genius... Como... No sé. Ok, si tú lo mides bajo la vara de llamar la atención, se saca un 200.
Sexeos ahí.
Exacto. 100%. Si es para llamar la atención, porque ahora mismo medimos, es eso, es la habilidad de llamar la atención. Súper dura. Estéticamente, para mí, la estética no es de mi agrado, pero está bien conceptualizada. Hay un concepto detrás de esta persona. Hay todo un... Tú sabes, si tú la
analizas... Hay un equipo.
Hay un equipo de trabajo.
Para ella.
O sea, hay cosas detrás. O sea, que no es... Que no es a lo loco que sale ahí.
Claro.
Y
yo quiero estrategia, once again. Estrategia.
Es eso. It's all about strategy. Y aunque tú... O sea, si es una mierda y tiene estrategia, no es tan mierda.
En verdad.
Claro. ¿Tú entiendes?
Y aplica para todo.
Para mí, ella conoce muy bien sus consumidores y claro. les ha dado lo que ellos quieren consumir. Te digo la verdad. Y lo ha logrado, señora. Hay que dársela. Ella lo ha logrado.
Para mí no. Al contrario. Yo creo que ella no conoce a su consumidor y por no conocer lo que ella está haciendo esto.
Explícate.
¿Pero por qué? ¿Y por qué?
Como el sexo llama la atención in a wider way, o sea, completo. Pues entonces, como tú tiras una caña de pescado, como un moquitero a un río. Tú tiras un moquitero a un río y tú vas a jalar y puedes jalar 100 pescados. Pero tal vez nada más jalarte uno. Y es lo mismo. Ella enseña la teta o hace lo que sea, ¡fup! Esa es la red. Y después recoge. Y ella jala dos o tres. Pero el detalle está es que no es por la música que está pasando eso.
No, es por el sonido.
Es por el sonido que genera la letra de la música. Entonces, antes, para mí, musicalmente, ella era mucho mejor. Sus primeras producciones, a nivel de consumo, como de música, era un mood, una vaina. Tú ponías la canción en camino a tu trabajo de 9 a 5, iba hablando de mata gente y vaina. te brindaba. Ahora ya no tanto, tú sabes. Ahora ya es muy over the top y ya. Pero,
Ella suena.
Pero, señores, esa música salvó a esa muchacha.
Claro.
La sacó del hoyo.
¿Y qué es lo que la gente quería? ¿Que hiciera una composición clásica?
Que la gente... No una composición. Es que si hubiese hecho la composición clásica...
No se pega.
Estuviera
no
en droga todavía y estuviera llevándosele el diablo. ¿Tú entiendes? Igualito.
Y lo que la gente no quiere como aceptar es que su música, su estilo, whatever, es también un reflejo de lo que mucha gente no ve de aquí.
Claro. Esa es otra historia también.
Entonces, me da pica. La gente como que dice, no, porque yo no me identifico. Claro, tú no te identificas porque tú vives en una burbuja de la alta sociedad, qué sé yo qué. Tú no vives en los barrios.
Lo único que pueden hacer es no ponerla en los medios tradicionales. También. Ya no suena en medios tradicionales. Perfecto, se acabó. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Es la prensa. Ahí es que tú te das cuenta. Claro. La prensa, los medios más tradicionales son culpables de que ella sea tan relevante. Es porque ellos le dan los titulares.
Claro.
Ellos se han dedicado a hablar de ella.
Aunque sea hablando mal, como ellos quieran. Entonces es culpa de ellos. Lo mismo que ellos están atacando es culpa. No hable de eso.
Te voy a decir algo.
Igual que como se hacen los locos con los crímenes y lo atraco y lo tapón y la vaina. Háganse los locos con eso.
Se hable negativamente o positivamente de ella, se está hablando de ella. Claro. O sea, qué sonido hay. Uh-huh. O sea, que de por sí. Para mí todo como... De nuevo, todo es estrategia detrás de lo que tú proyectas.
Pero la estrategia del sonido.
Exacto.
Porque la otra estrategia es más difícil. Enfócate en el contenido. Enfócate en hacer mejores letras. En mejorar tu arte, en mejorar tu técnica. Uh-huh. ¿Verdad? Porque al final es una cuestión de técnica. Eso no capitaliza, eso no se vende. Ese backstory es difícil, porque a mí qué me importa cómo Bad Bunny hizo la canción.
Es más difícil es más difícil de tú lograr el éxito. Para mí el sonido es como un shortcut al éxito.
Totalmente.
O a la fama, mejor dicho, porque eso no es equivalente al éxito.
Corta el camino para tú llegar más rápido. Pero el problema de esa velocidad es que si tú no tienes los frenos bien heavy, tú no vas a saber frenar. Uh-huh. Cuando tú vas a llegar, ¡pum! Pero va a llegar estropeado. ¿Te entiendes? Entonces, Edith, yo creo que Cristian y yo, una de las razones por las que hicimos tanta afinidad y este proyecto ha seguido funcionando es porque no tenemos esa
sed de sonido.
Esa sed. O sea, toda la vida hemos sido low-key, aunque Cristian es actor, pero tú te das cuenta.
Yo soy el actor más low-key.
El actor más low-key del mundo. Porque yo creo que la energía que uno le dedica a la ansiedad de buscar ese sonido, de que te vean, juega en contra muchas veces.
Eso da cáncer.
Te da cáncer.
Lo que eso te consume.
Te consume, feo. Bueno, y la verdad, loca, yo no sé si tú lo has vivido, pero tú has tenido un post viral en tu mano alguna vez.
O sea, mío.
Ajá. No tuyo. Un post viral de una cuenta que tú estés manejando algo. Loca, eso es un rush. Uh-huh. Es una droga. Uh-huh. O sea, tú te pones... Yo que manejo varias cuentas, se fue viral el post. ¡Pum! El celular literal.
Explotándose.
Y uno ahí, emocionado. Dándole refresh.
Imagínate eso en un grupo con 10 gente viendo los comments para responder. En un equipo de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Está todo el mundo excited as fuck. Y eso es el fenómeno del influencer. Eso, en algunos años van a tener que hacer un estudio de esa vaina. De lo que te hace, la dopamina que libera tú recibir el like o el comment o la vaina.
Yo creo que ya están hechos.
Tiene que haber algo. Porque lo voy a buscar, obligado. Eso tiene que pasarte algo por la cabeza. Porque la gente está muy loca, hay gente llorando porque le cierran el Instagram.
Pero no dimos cuenta los otros días cuando se cayó todo. Había gente que estaba.
Claro, pero por ejemplo, eso de los otros días, full. Ahí hay mucho chiste y gente haciendo el baño. Pero literal, había historia de que fulanita de tal, que es influencer con 20,000 seguidores, por una violación del tío West de Instagram, le tumban la cuenta. Se hace un Finsta o una cuenta extra.
Sí, síganme en esta cuenta.
Síganme, por favor, aquí, que me cerraron la otra. Yo.
Bueno.
Yo, o sea, yo quisiera empatizar, pero no puedo. No puedo. Ah, Jesús, o sea, de verdad que tu vida entera está agarrado de esa tecnología.
Bueno,
ese es el mundo de hoy en día, señores.
A mí me da vaina, loca. Sí, y obviamente yo no lo puedo hablar porque yo no necesariamente vivo directamente de las redes. Pero si las redes se acaban, gran parte de mi trabajo se va a ir a la mierda.
¿Tú sabes? Bueno, de muchos.
De muchos, exacto, de muchos. Pero, loco, algo tenemos que hacer. Ahí sí yo estoy de acuerdo de que tenemos que hacer algo. O los iPhones y los Android tienen que tener algo que te diga, papá, está muy loco, espérate.
Estás
revisando demasiado los números, quítate.
Pero
algo.
Vámonos para los parques, loco, de por ahí, a los parques comunales, vaina.
El COVID, loco.
Sí. Ajá, no, espérate, sí, ajá.
No, el COVID alejó todo eso. Todo eso. El que sufría de ansiedad sufre más de ansiedad ahora. De verdad. Cuídense la cabeza. Bueno, cuidémonos la cabeza.
O lo que no sufrían de ansiedad ahora sufren.
Ahora sufren.
Exactamente.
Por eso, porque el comer no consiguió los 300 y es culpa del algoritmo. El algoritmo no me sube. Déjame comprar seguidores para que me vea más gente. Tú sabes, ese tipo de pensamiento es malo, 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 malo por donde quiera que tú lo veas. Tú no puedes dormir de noche con eso, con ese flow en la cabeza.
Buscar sonido mata.
Sí, yo creo que la droga del sonido es fuerte.
Loco, y hay gente que vive de eso ya.
No sean soniditas.
Toda la vida.
Oportunista, lo que sea que pase.
Toda la vida se ha vivido del sonido, pero ahora es más democratizable. Me explico. Antes, a una persona famosa le convenía generar sonido para que hablen de ellos, para que venda taquilla para un show, para que venda producto del pelo que están patrocinando su programa. Perfecto. Pero esa persona dedicó su vida, estudió comunicación, se puso para eso, como que está aquí ahora, todos. Tú ves gente que ni tienen nada que ver con redes sociales y tú estás en conversación y que, pero los posts míos yo no soy nadie, pero yo cojo hasta 300 likes por foto.
Gran vaina.
¿Entendés? Lo dicen como un flex, ¿verdad? Y a mí me pasa mucho porque yo soy el publicista y alrededor de mí son gente, doctores, vainas, gente así que no tiene nada que ver con el mundo publicitario. Y están diciendo, no, mira, yo cojo mi follow, qué sé yo qué, mira, fulano me dio mi... Que loco, tú no estás vendiendo un carajo, tú no estás haciendo nada. Una foto tuya con tu abuela abrazado, felicidades, tiene 300 likes y ahora. ¿Tú entiendes? Entonces, no sé, algo va a pasar con eso. Algo va a tener que pasar para la cabeza de todito porque eso está fuerte.
Que lecciones, no sean sonidistas y tengan estrategias detrás de sus comunicaciones, claro. Contenido.
Aunque sea de sexo, claro. No importa.
Aunque sea de sexo.
Si tú vas a la gente con mujer en cuera, tú tienes que saber cómo hacer para que se queden.
Exacto. Claro.
¿Cómo tú le vas a cobrar después?
Claro. Claro, definitivamente.
Y si quieren aprender un chin de cosas que tengan que ver con eso, escuchen Lenguas Calvas también.
Y escuchen Bárbaro que Podcast.
Y Bárbaro que Podcast.
Ya lo sabes, así que bueno.
Y bueno, y todos los podcasts de la familia Oyete Esto. Claro. Sí, están también. Están ahí disponibles en Spotify, Apple Podcast y...
En todos sitios donde haya podcast.
Todos los sitios donde haya podcast, ahí hay un gran catálogo para todo el mundo, yo creo. Hay un poco específico para ti. ¿Cuál es mi cámara? Para ti.
Pues ya saben.
Síganos en nuestras redes sociales. Bueno, antes que nada, gracias, señores.
Gracias.
Por prestarnos este espacio. Ustedes
aquí hablamos de todo, señores.
Ya lo sabes. Síganos en nuestro Instagram, @market, _in.
Quiero decir que estoy súper orgulloso, porque yo te conozco de hace mucho tiempo.
Ay,
y sigo el proyecto de marketing desde que salió. Y le tengo mucha fe, la verdad, porque... Es necesario y es algo que está en constante cambio. Y si ustedes crecen con este programa, entonces le auguro un gran futuro. De verdad, sigan así.
Ay, gracias.
Ya ustedes saben, tú sabes que este espacio es tuyo también, cualquier cosa.
Compren mis camisillas.
Y nada, señores, nos vemos el jueves.
Bye.
Chao.